Cope Más Valladolid.
Estar informado.
1:07 en este momento. ¿Qué tal? ¿Escuchas? Mediodía Cope Valladolid. Yo soy Javier Luna y enseguida vamos a acercarnos al cine de la mano de Natalia Viloria. Más allá del deporte, nos llevará Diego Rivera y nos dejaremos también por dos lugares. Nos dejaremos caer por dos lugares. Por el Teatro Zorrilla, donde este fin de semana viene a cantar Rosario Mohedano, sí, sí, la sobrina de Rocío Jurado. Y vamos a acercarnos también hasta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, porque la situación allí es complicada y no tiene visos de mejorar con las reservas de sangre, así que desde ya nuestro llamamiento para que acudas a donar. Ya está por aquí Juan Carlos Amón. ¿Cómo me gusta tenerte de nuevo, Juan Carlos? Bienvenidísimo.
Pues agradecidísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado, encantado.
Bueno, ¿eres cinéfilo?
Poco.
¿Poco?
He de reconocerlo. Además, luego tengo muy mala cabeza yo para quedarme con los datos, los nombres, las cosas. No.
Sí, bueno, hay gente que realmente parecen computadoras andantes,
sí.
Y
te hacen sentir mal encima.
Y que simplemente yo creo que ven cine por quedarse con algún detalle, ¿no?
Esa pregunta de, pero es que no la has visto.
Claro, exactamente.
Igual resulta que sí, pero no.
Sí, y esta película que parece un thriller, realmente es una historia de superación. Yo no lo veo eso.
Luego me hablan de la calidad de la fotografía, ya me desmonta.
Dame Indiana Jones, que no tenga que pensar, o sea, que me lo den masticadito.
Ahí, ahí.
Pero dentro de tu moderada cinefilia, ¿te gustan las películas de acción, las de terror, las de amor, las de terror no? Bueno.
De lo demás todo un poco.
Lo digo porque a Miriam le gustan, ¿de qué tipo?
Animación, decía yo.
Animación, bueno, claro, tú estás en una época muy de animación. Siempre estás muy animada, además, se te nota.
Qué animosa.
Bueno, la televisión autonómica vasca ha lanzado, del País Vasco, la ITV, ha lanzado un concurso para que sus telespectadores elijan el mejor beso de la historia del cine.
Toma ya.
Hay muchos besos memorables, pero su equipo de redacción ha dado solo 3 opciones para que votes.
Entonces ya.
A mí particularmente me parece que una es muy recurrente, imagino que después de un proceso de selección, una es muy recurrente y las otras dos son de redacciones jóvenes que han visto poco cine clásico.
Vaya.
La primera de ellas, la primera opción que puedes votar a través de la página web de la Televisión Autonómica Vasca, EITV, es el beso que dan o que se dan Clark Gable y Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó.
Ay, bueno, qué bonito.
Es un bonito beso.
Sí.
Es un bonito beso. El segundo beso es el beso de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic.
Por el amor de Dios. Ya tenemos ganador.
Y el tercer beso es un beso al revés.
A ver, ¿cómo es eso?
El
ya sé
de,
por dónde vas.
El de Tobey Maguire y Kristen Dunst en Spider-Man, donde Spider-Man está cabeza abajo.
Sí.
Y Kristen Dunst está como la gravedad quiere que esté.
Pero eso es en un callejón. Eso
es en un callejón después de conseguir salvarla. Bueno, pues puedes votar a cualquiera de esos 3 besos. Lo que el viento se llevó, Titanic o Spider-Man. A mí particularmente me falta el beso de los besos de la historia del cine.
A ver.
El que se dan después de freírse a tiros el uno al otro, Perla y Luke, es decir, Jennifer Jones y Gregory Peck, en Duelo al Sol. Bueno. Ambos mueren mientras se besan. Ya destripado la película.
Ya sabéis.
Iba a verla, ya no la veo.
Pero la película tiene 69 años. Tiempo habéis tenido para ver Duelo al Sol, uno de los grandísimos westerns de la historia del cine. A mí particularmente me parece que el beso de los besos es el de Perla y Luke en Duelo al Sol, pero no dan la opción de votarlo, con lo cual tendrás que hacerlo, si te apetece y si quieres, hacerlo entre Lo que el viento se llevó, Titanic y Spider-Man. Lo que no sé es cómo ha conseguido dar un solo beso, no sé ya en el cine, pero sí en la vida real, Brad Pitt. Porque ¿sabíais que Brad Pitt se lava sin jabón?
Sí, lo he oído.
Sí,
pero
se
bueno.
Lava poco.
Que es como los mininos, solo agua.
Es que es moda, ¿no?
Fufu.
Lo de no ducharse, dicen.
No, solo con agua. Fufu.
Bueno, con agua, pues lo mismo me da.
Hacer un asperseo sobaquero, otro
intermedio
inclinal y para la calle, pero Además, quien ha desvelado que Brad Pitt no usa jabón para su higiene personal, también ha dicho que Greta Garbo, que era excéntrica entre las excéntricas, era una, ya en los años 30, una auténtica adicta a las dietas milagro.
Anda.
Y que se alimentó durante meses solo de levadura cruda.
¡Qué asco!
Yo esa mujer me imagino tomando el sol hinchándose.
Ojo, que mal lo hubiera pasado en la pandemia, ¿eh?
Eso iba a decir
yo. Que nos quedamos sin
levadura. Claro. Es que si te alimentas de levadura cruda y sales al sol, la levadura sube.
Crece.
Te pones como un croissant, pero desde dentro para afuera.
O flotas.
O flotas, claro, exactamente. Hay que atarte con una goma. Y después, su dieta milagro decía que después de estar unos meses solo alimentándose de levadura cruda, tenía que alimentarse de suero de leche y espinacas.
Ah, pues muy bien.
Así que eso es lo que comía Greta Garbo. Por cierto, Gary Grant, hasta arriba del SD.
Ahí lo deja. Juan Carlos Amón, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No sabes la alegría que me produce volver a escuchar aquí esta melodía.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Pues sí, vuelve la voz de la experiencia, la sintonía de la cadena COPE. Javier León de la Riva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y bienvenido. Tú dirás.
Bueno, pues hoy vamos a comentar algo que parece que ha desaparecido, pero que yo creo que es fundamental, o debería serlo, que es aquello que se conoce como el principio de autoridad. Pero antes quiero, después de este aislamiento que voluntariamente me impuse al comienzo del verano, motivado por un serio problema de salud, encerrándome en mi casa de Simancas, que me hizo desaparecer de la escena social vallisoletana unos meses, lo que algunos ha sorprendido por mi ausencia, pues en la conmemoración del pregón, las fiestas, en los toros, en el fútbol, el teatro, en los conciertos, o sea, hasta tomando bares, tomando vinos en los bares vallisoletanos, e incluso en los propios medios de comunicación, y últimamente en las semillas también. Quiero aclarar que efectivamente he estado un tanto pachucho, pero que gracias a Dios, a mi familia y especialmente a mi mujer, que llamó al 112 sin avisarme, me ingresaron de urgencia ante un fracaso renal agudo que casi me lleva con San Pedro, y por supuesto al personal sanitario del clínico, pues hoy estoy en esta nueva normalidad que me permite incorporarme progresivamente a la vida social. No es el momento de remontarnos al derecho romano y entrar en disquisiciones entre la autoritas y la potestas, pero por simplificarlo, digamos que la primera significa literalmente autoridad y hace referencia a un poder no vinculante, pero socialmente reconocido del liderazgo y prestigio de una persona sobre una determinada cuestión. Por poner un ejemplo, nadie duda de la autoritas de Rafa Nadal en temas de tenis o de Hamilton en la Fórmula 1. Y la segunda, la potestas, emana simplemente del ejercicio del poder y era propia en la Roma antigua de magistrados y personas vinculadas al poder establecido. Dice la RAE que autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando. Y ciertamente hay que reconocer que ejercer la autoridad no es fácil, pero es imprescindible sin caer en el autoritarismo cuando se ejerce esa potestad sin tener la autoritas. Y creo que de autoritarismo no hace falta poner muchos ejemplos. Pero cuando en España salimos del régimen franquista, decidimos abandonar la moral cristiana sin sustituirla por una moral cívica alternativa. Por mucho que los sucesivos gobiernos de izquierda se hayan empeñado y sigan haciéndolo cada vez más en imponer en nuestra sociedad, comenzando en la escuela, esa nueva moralidad ligada al igualitarismo, el feminismo, la ideología de género y tantos dogmas nacidos desde la izquierda más radical. Y se permiten hablar de franquismo y fascismo quienes carecen de la más mínima formación al respecto, que tienen menos de 50 años y no tuvieron la oportunidad que tuvimos otros de correr delante de los grises. De ahí surge la pérdida de autoridad de los padres sobre los hijos, que pasan a ser amigos, y otro tanto en los colegios, donde los profesores pasan a ser colegas tuteados por los alumnos, y si surge algún problema con el niño enseguida aparecen los padres amigos para defenderlo. Y otro tanto empieza a ocurrir en algunas empresas donde se pretende votar democráticamente aquellas decisiones que corresponde tomar a los dirigentes de la misma. ¿Se imaginan ustedes un cuartel donde las decisiones del coronel sean sometidas a referéndum entre los soldados? Pues eso. Y todo esto se ha trasladado a la calle, donde los que por principio eran considerados agentes de la autoridad, hoy son ignorados, insultados y agredidos por cualquier mindundi analfabeto que se cruce con ellos y que a duras penas sepa leer, sabe leer y escribir. Y lo que es más grave, sin posibilidad de que los policías puedan responder porque así se lo han ordenado sus jefes. Ahí tienen un ejemplo. Marlaska, que como magistrado ejerció la autoritas en su lucha contra el terrorismo, como ministro ejerce la potestas. ¿Imaginan estas agresiones que se repiten día tras día con las fuerzas de orden público y que vemos en las televisiones cometidas contra un policía americano, francés o ruso? Bien, pues si esto fuera poco, ahora nos amenazan con la abolición de la que llaman ley Mordaza, retirando todos aquellos aspectos de la ley de seguridad ciudadana que protegen a los policías y, por el contrario, asumiendo las tesis podemitas, legalizando todas aquellas iniciativas que se vienen reclamando desde la izquierda radical, y así potencian los piquetes de huelga frente al derecho al trabajo, se limitan los medios de defensa de los policías cuando son agredidos por las turbas, se reduce el tiempo de los detenidos en dependencias policiales, se permite fotografiar y difundir las fotos de los policías, es decir, quienes ejercen la potestas se ponen claramente del lado de quienes niegan la autoritas y así nos va. Pero de esto, de la abolición de la ley de seguridad ciudadana, hablaremos la semana que viene. Y mientras tanto, nuestro gobierno sigue ocupándose de aplicar el programa Podemita. Los organismos internacionales vuelven a rebajar una vez más las perspectivas de crecimiento del gobierno y nosotros seguimos liderando el paro juvenil, el paro femenino, el precio de la electricidad, el gas y los combustibles. Nos volverán a subir los impuestos y hoy nos enteramos de que el IPC en octubre es nada menos que de que el 5.4. Vamos, que nuestro gobierno, como siempre, ocupándose de lo más importante. De momento, solo nos resta esperar y que algún día recuperemos el sentido común y seamos capaces de sustituir esta nueva normalidad sanchista por la auténtica normalidad. Espero que Dios me oiga. Hasta la semana que viene.
Esta vez sí, Javier, hasta la semana que viene. Qué alegría volver a escucharle. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho, Javier.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve. Antes que sea muy tarde, vuelve, vuelve. Sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como traseros de pollo a 1,79 el kilo y langostino congelado Banamey a 6,95 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Jueves 23 de diciembre, el Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Londra.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si tiras tus aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil en cualquier sitio, pueden contaminar. Y tú puedes evitarlo. Deposítalos en los lugares adecuados como puntos limpios o tiendas adheridas al programa Green Shop.
Ecolec gestiona estos aparatos al final de su vida útil para su correcto reciclaje. Ecolec.es.
Vuelve la Pucela RAM. 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Tú eliges física o virtual. 5 y 10 kilómetros para todas las edades. Con salida en la acera de Recoletos y una vuelta al interior del estadio antes de cruzar la meta. Los niños harán la carrera íntegramente desde el estadio. Vive la experiencia y siente los colores. Inscríbete en www.pucelaram.es. Organizan Real Valladolid y Madison.
En Justo Muñoz Toy Planet, todos los juguetes con el 20% de descuento.
Del 12 al 15 de noviembre te damos un 20% de tu compra en vales canjeables para tus próximas compras.
Todos los juguetes con el 20%.
Consulta condiciones en tienda. Justo Muñoz, Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Balsur y Río Sopi. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
Te lo contábamos al inicio de este programa, la situación de las reservas de sangre no mejora, sino que se complica. ¿Pero hasta qué punto? Pues vamos a preguntárselo a la gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Lidia Blanco Peris. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es ahora mismo la situación de las reservas de sangre en el centro?
Bueno, pues un poquito mejor que ayer, afortunadamente. Vamos a respirar. Comentábamos estos días atrás que el problema no ha sido tanto de que los donantes no acudan a nuestra llamada de la manera habitual, sino que han aumentado muchísimo las necesidades de transfusión en los hospitales porque están operando mucho, la actividad se ha vuelto a recuperar por encima de lo habitual en los hospitales después de los enfermos que tenían ingresados con COVID, que los colapsaron bastante, y hemos tenido unas peticiones masivas de los hospitales pues, para poder atender a los pacientes. Entonces, durante unos días, con lo que nosotros teníamos previsto de 400-450 donaciones diarias, pues nos hemos estado quedando cortos, y esto es bastante difícil de superar.
Ahora mismo, ¿de qué grupo sanguíneo se haría falta acudir a donar?
Estamos necesitando a todos los grupos sanguíneos, porque esto no es un problema que, como nos pasa muchas veces, y que acudimos a vosotros para que nos echéis una mano con los grupos de RH negativo, con el cero negativo. Es un problema de necesidad global y les está pasando en todos los centros de transfusión de España. Entonces, cualquier grupo sanguíneo será bienvenido porque los pacientes y los donantes, como personas dentro de una población, tienen los mismos grupos sanguíneos. O sea que si hay más A positivo, se gasta más A positivo. Si hay menos cero negativo, se gasta menos cero negativo. Todos los grupos sanguíneos, absolutamente bienvenidos.
Con independencia de que todos los grupos sean bienvenidos, no sé si hay alguno que esté un poquito peor que otro.
No estamos peor. La situación se nos ha complicado estos días precisamente porque los grupos en los que siempre estamos mucho más bollantes, que son el cero positivo y el A positivo, que suponen el 80% de la población, pues estaban bastante por debajo y claro, son los que más se gastan, ¿no? Los grupos negativos estaban bajitos también, pero proporcionalmente casi lo hemos notado más. De todos modos, como llevamos unos días haciendo llamamientos, pero claro, necesitamos a lo mejor dos o tres días tener casi el doble de donación que un día normal. Ayer tuvimos 700 donantes que acudieron a donar, que es mucho. Y hoy por eso digo que estamos respirando un poquito más de cara al fin de semana, porque alguno de los grupos ya saldrá de rojo, se lo pondremos en naranja, y de cara a la semana que viene pues hemos montado bastantes colectas extraordinarias, porque lo que no queremos es que entrar en el puente o en las navidades pues con un stock muy justo de sangre, que ahí todavía se nos complica más la situación.
Lidia, para quien nos esté escuchando, recuérdanos qué hay que hacer para poder donar sangre.
Bueno, primero saber dónde estamos. Tenemos puntos fijos en todas las provincias y en El Bierzo, en Ponferrada, que tienen unos horarios que pueden consultar en nuestra página web. Los horarios más amplios están en Burgos y en Valladolid, pues que estamos en Valladolid de lunes a sábado por la mañana y por la tarde, y en Burgos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes, y los sábados y domingos tenemos conectados. Y luego nosotros hacemos al final en un año más de 5.400 colectas, tenemos más de 5.400 puntos de donación por toda la comunidad, entonces lo mejor es que consulten en la página web y verán cada día, porque además está habiendo modificaciones, porque estamos cambiando puntos donde esperábamos menos donantes por otros donde podemos conseguir más en esta situación. Uh-huh. Pues consultando la página web, ya le digo que cualquiera que venga con intención de donar será bienvenido.
Uh-huh. Puede que haya alguien en casa, Lidia, que se esté preguntando, oye, me acabo de vacunar de la gripe o del COVID. ¿Quién se haya vacunado, por ejemplo, puede acudir a donar o tiene que esperar un poco más?
Con el COVID no hay ningún problema y con la gripe de 48 horas es razonable esperar. Problema por la propia vacuna en sí, no lo hay, pero si el donante tiene algún pequeño síntoma, que se encuentra con mialgias, con un poquito de fiebre, que a veces pasa, el que espere 48 horas es lo más razonable. Pero en caso de una gran necesidad podría donar, ¿sí?
Lidia Blanco Peris es la gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, al que desde aquí te animamos a que acudas, que además te atienden fenomenalmente bien y la sangre es necesaria hoy para otros y quién sabe si mañana para uno mismo. Lidia, gracias por habernos acompañado y ojalá salgan pronto del color rojo y del naranja cuantos más grupos mejor.
Muchísimas gracias, no sabéis la buenísima labor que hacéis ayudándonos en estos momentos. Gracias.
Es nuestra obligación, gracias.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones.
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un individuo por sonarle el móvil que acababa de robar cuando estaba siendo identificado por los agentes. El detenido finalmente reconoció los hechos e indicó a los agentes el lugar al que había tirado el bolso de su víctima y del que había extraído ese móvil que le sonó en el preciso instante en el que estaba siendo identificado por agentes de la Policía Nacional. Enseguida hablamos con Diego Rivera acerca de la Pucela Runs, de la que COPE es emisora oficial, pero eso será en el 101.2 de la FM. Un momento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Buscando el norte.
Enseguida vamos a acercarnos hasta el Teatro Zorrilla, pero antes, todos los viernes, nos ayuda a buscar el norte, y mira que es difícil, nuestra queridísima Lorena Sancho. Lorena, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de reencontrarme contigo. ¿De qué se habla hoy?
Bueno, pues mira, nosotros te voy a contar, ya sabes que hemos tenido una semana, pues como todas, ¿no? Después de la pandemia, además, que no hay que, no ha terminado, hay que recordarlo, pero bueno, ya estamos en esa fase post-pandemia. Hemos tenido una semana, bueno, pues nosotros apostamos mucho por los temas propios que solo puedas encontrar en el norte de Castilla. Aquí hemos tenido, por ejemplo, un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, de cuánto cuesta comprar un coche, porque estamos hablando mucho de los problemas que está habiendo, ¿no?, en el sector de la automoción, con ese desabastecimiento de los componentes, de los microchips. ¿Pero cuánto cuesta comprar ahora un coche? Bueno, pues resulta que cuesta en Castilla y León casi 2.000 euros más que antes de la pandemia. O sea, si antes nos costaba 18.000 euros de media, ahora 19.874.
Vale.
Esto, claro, es un añadido para los problemas que está habiendo de abastecimiento, como decíamos, ¿no? Porque ahora cuando tú te vas a un concesionario a comprar un coche, pues tardan unos cuantos meses en entregártelo. Y bueno, pues sí que los concesionarios muestran su preocupación, obviamente, y sí que están pidiendo a la gente que, bueno, les recuerdan que es un buen momento, no obstante, para poder adquirir un vehículo, porque a partir de enero, bueno, pues se va a producir la subida del impuesto de matriculación y que será más caro incluso. Entonces, bueno, pues ese es uno de los temas que sí que me ha llamado la atención, ¿no?, de los que hemos publicado esta semana. Y luego ha habido otro tema, más de ciudad, que hemos publicado, que esto seguro que hay muchos vallisoletanos que les está empezando a sonar porque conocerán a alguien que le ha ocurrido, que se está produciendo una oleada de robo de catalizadores.
Sí, señor.
En diferentes barrios, ¿no? Ya sea, bueno, la Policía Nacional sí que tiene constancia de denuncias en Pinar de Jalón, en Parquesol, en Pajarillos y en La Victoria. ¿Y por qué los catalizadores? ¿Bien? Bueno, pues porque es una pieza en esa información de mi compañero lo explicaba muy bien, que va acoplada al tubo de escape para filtrar los gases tóxicos y que dentro se encuentra el rodio, que es un material muy cotizado.
Vaya.
Y bueno, pues entonces los ladrones saben muy bien qué pieza es la que están robando para pues luego ponerla en el mercado y poder obtener unos cuantos euros.
Pues no dan puntada sin hilo. Desde luego, Lorena Sancho, gracias por ayudarnos a buscar el norte.
Muchas gracias a vosotros.
Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana.
Mediodía.
Te amo como el
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué voz, qué inconfundible, y precisamente podremos recordarla, ¿no?, de alguna manera, este domingo en el Teatro Zorrilla, porque llega a nuestro teatro favorito, por qué no decirlo, Inseparables, un espectáculo en el que se dan la mano dos artistas, Carlos Vargas y Rosario Moedano. Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ay, hola, buenos días. Ahora mismo estaba en el cielo escuchando a mi tía Rocío. ¡Wow! ¡Qué maravilla de voz!
¿Qué sientes escuchándola?
Y sobre todo esa canción. Esa canción fue una de las primeras canciones que yo canté de su mano en un programa de televisión. Y me han traído muy, muy bellos recuerdos. Yo lo que siento cuando la escucho es agradecimiento absoluto a todo lo que me dio en vida, y de alguna manera ya no solamente le hago un homenaje cuando me subo a un escenario, cuando me despierto y cuando me da el sol en la cara, cuando me como un cartucho de pipa que le encantaba, o veo a mi gente rodeando una mesa y empezamos a hacer compás. Eso lo hacía ella mucho y de repente pues está con nosotros, ¿no? En muchos momentos del día.
¿Cómo era la distancia corta, Rosario?
No, ¿tú no la conociste?
No la conocí.
Wow.
No tuve esa suerte.
Pues tenía un imán, era magnética, muy normal, que eso era lo que más llegaba a sorprender, porque cuando la gente la conocía en el escenario parecía intocable, pero luego ella era la que tocaba, la que te agarraba de la cara, te cogía de la mano, enseguida se ponía a cantarte. Te hacía un momento normal, te lo hacía único. Tenía una magia especial y de hecho en todas sus obras, que ha dejado parte de su alma, se nota la pasión con que vivía, la pasión que le daba la música y lo que amaba, ¿no? Que era la música, la gente. Sí, era única.
Ese amor.
Por eso cuando has presentado diciendo, de alguna manera la recordaremos si vamos al Zorrilla, porque estará Rosario. Bueno, para mí es un lujazo, pero lo que es del César no se le puede quitar al César. Y Rocío Jurado ha parido una madre, una Rocío Jurado, no hay más. Y artistas somos muchos, hay muchos artistas que cantamos su música porque además son obras de arte. La tenemos presente cuando cantamos, por supuesto, porque ha sido una maestra que, pues ahí está, ¿no? Todo lo que ha hecho. Y yo más si cabe, porque me tuvo tan presente también en vida que... Pero yo doy mi giro. Por supuesto, tengo muy presente sus enseñanzas, cómo tenía esa manera de decir las cosas, pero doy mi pongo mi sellito, que es importante.
Que no es poco ese sello, fíjate, yo lo he recuperado también, ¿eh?
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí.
Menudo arte, hay también por ahí. En Inseparables este domingo en el Teatro Zorrilla, ¿qué nos vamos a encontrar, Rosario? Porque al final, lo decía yo, os dais la mano dos artistas, tú misma, Rosario, con Carlos Vargas, en un espectáculo que ¿cómo es?
Pues es un espectáculo íntimo, se hace a piano, con voz en directo, y bueno, es un espectáculo donde nos hemos juntado tres amigos que nos conocemos de toda la vida. Es verdad que somos inseparables porque así nos sentimos y hemos rescatado canciones que transportan a la gente a momentos que seguro arañan el alma. Al principio, cuando empezamos el espectáculo, yo cantaba media cancioncilla de mi tía Rocío, por eso del que dirán, ¿no? Y las comparaciones, que nunca son buenas. Pero, ostras, el público soberano, y cuando de repente yo salía y veía gente que se quedaba para decirme, ¿por qué no has cantado el clavel? ¿Por qué no has cantado el señora? ¿Por qué no has cantado mi amante amigo? Que fíjate, como se pongan a pedirme, es que no hay fin. Entonces lo que hicimos fue hacer un momento importante en el espectáculo dedicado a mi tía Rocío, pero también hacemos homenaje a otros artistas y yo tengo la suerte de estar componiendo ahora canciones que me están trayendo muchos momentos lindos y la gente me los pide, que también es una maravilla. Claro. Así que es un espectáculo muy completo porque vamos al pasado, al presente y al futuro.
Pues para no perderse, este Inseparables en el Teatro Zorrilla de Valladolid, con Carlos Vargas y con Rosario Mohedano. Y esa tercera pata, Fidel Cordero, a las 8:30, este domingo.
Que apoyen la cultura, que con todo lo que hemos pasado, los artistas hemos estado ahí, animando a la gente. Hemos visto que la música es muy importante, que nos ha hecho mucho bien. Y ahora es el momento de que el público recompense de alguna manera a los artistas yendo al teatro, que están todas las medidas que tenemos que tener efectivamente tomadas y vamos, nos vamos a dejar allí el alma.
Que vamos a ser inseparables contigo este domingo en el Teatro Zorrilla. Gracias por acompañarnos, Rosario.
Muchísimas gracias a ti, un beso muy fuerte y buenos días.
Devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un corazón.
nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Ya lo sabes, todos los viernes Diego Rivera nos lleva más allá del deporte. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo concretamente creo que a correr nos llevas.
Sí, a correr, que bueno, pues hace fresquito y se ha levantado el día con un poquito de fresco ya.
Trae sol.
Ya, ahora ha salido, sí, pero le ha costado un rato, ¿eh?
Salir, es que sabía que íbamos a salir a correr.
Claro, entonces ya nos está esperando con ganas para que sea menos dura la carrera, porque bueno, vamos a ir a correr y además para irnos preparando ya para una cita que yo creo que va a ser una carrera muy, muy, muy bonita y muy espectacular. Va a ser el próximo fin de semana, el próximo día 21 de noviembre, y vamos a hablar hoy de la Pucela Run, esa carrera que ya se puso en marcha desde el Real Valladolid la pasada temporada, el pasado año, que tuvo que ser por el COVID, pues de manera virtual, pero que ya este año se puede hacer de manera tanto virtual como presencial. Así que vamos a hablar de esta Pucela Run con Juan Méndez, del director de comunicación de Madison aquí en Valladolid. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, imagino que con muchas ganas ya de que por fin esta Pucela Run, que nació en un momento complicado, ahora ya sí se puede hacer con todas las de la ley y con todo el mundo corriendo por las calles de Valladolid, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como bien decías, el año pasado fue un esfuerzo terrible y a la vez una satisfacción muy grande, porque en los tiempos que manejábamos y la carrera, que era un formato completamente novedoso, porque era una carrera virtual, pues meter 2.200 personas que conseguimos en inscripción, no solo en Valladolid, sino en muchas ciudades y comunidades de España y en países internacionales, pues la verdad es que es un éxito, ¿no? Y ahora es una satisfacción también pues poder pues lanzar este año la carrera de una forma normal, ¿no? De una forma física, de presencial, y luego mantenemos también la virtual pues para esas personas que no están en Valladolid o que en Valladolid incluso la quieren correr a su aire o quieren hacerla en el Pinar o en su recorrido habitual o incluso andando, ¿no? Que también mantenemos esa parte para que nadie se pierda la Pucela Run, que es esa carrera en familia o esa experiencia, ¿no? En familia, esa marcha. Por un lado sintiendo los colores del club de Real Valladolid y por otro lado también la ciudad, que es lo que está pasando, ¿no? Con la gente que se apunta de fuera de Valladolid.
La verdad es que el gran, yo creo, aliciente de todo, Juan, es esa llegada, ¿no? Al estadio José Zorrilla, porque todo acaba allí en el estadio con una vuelta de honor, que no se puede dar todos los días una vuelta de honor sobre el césped de Zorrilla.
Eso es el principal, bueno, es el corazón, ¿no? De la carrera. Hay muchas carreras populares en España y en Valladolid y en todas las partes del mundo, pero una carrera que acabe en el templo, ¿no? Del equipo que la organiza, que es el Real Valladolid, pues esa carrera, ese final de los adultos que dan una vuelta al estadio y luego salen hacia el arco de meta, que estará situado en lo que conocemos el espacio de las casetas regionales. Y luego para los niños también hemos querido tener un detalle especial y que la corran íntegramente, dependiendo de la categoría en la que estén, pues darán una a seis vueltas y que vivan esa experiencia, ¿no? De estar dentro del estadio, de estar al lado del césped, donde, bueno, pues cada semana ven un poco las evoluciones del equipo de sus amores, ¿no? Entonces, esa parte la considerábamos súper importante y, de hecho, bueno, la carrera cuando nació siempre ha tenido eso en el foco, ¿no? Es decir, convertir al estadio también en ese centro neurálgico del final de la carrera y en esa experiencia, porque, como tú bien dices, no tiene todo el mundo esa oportunidad, ¿no? De pisar cualquier día el estadio José Zorrilla por dentro.
¿Y qué tienen que hacer, Juan, nuestros oyentes para poder apuntarse a esta Pucela Run?
Pues lo primero, elegir la categoría, elegir la distancia que quieran hacer, 5 o 10 kilómetros en el caso de los adultos, y en el caso de los niños, pues bueno, todo irá en función de su edad, y entrar en la web, que es www.cucelarran.es, y ahí nada, simplemente cumplimentar la inscripción, elegir si la quieren hacer física o virtual, y dentro de esa elección, pues es la distancia y formalizar la inscripción. Y bueno, además de toda la experiencia que tenemos con la vuelta dentro del estadio y demás, tenemos una bolsa de corredor también muy potente que se empezará a repartir a partir del día 17 hasta el 20 en el sur. Y luego también tendremos un detalle especial con los niños, además irá algún regalito especial en esa bolsa del corredor.
Pues pues todo el mundo a apuntarse a esa Pucela Run. Juan, Diego, gracias por habernos acompañado.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Jueves 23 de diciembre, el Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Londra.
Solo una joyería con más de 125 años de prestigio e historia podría ofrecer a Valladolid algo único. Es el momento de la ilusión de toda la vida. Todos nuestros artículos, todos 40% de descuento para emocionar y emocionarte. Joyería Fernando Potente. Campaña pre-Navidad. Fernando Potente. Joyero. Claudio Moyano 3. Valladolid.
Empresa Cabero Edificaciones.
Hoy Valladolid ha amanecido con una estampa muy cinéfila, con esa niebla. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué oportuno, ¿no?, para hablar de cine. Y para irnos a ver, por ejemplo, cine español. Me encanta el título de esta película, Pan de limón con semillas de amapola.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado.
Tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
Mira, ya solo con el título y con este suena bien.
Sí, es la última película de Benito Zambrano, que además pudimos ver en la gala de televisión española en la Seminci. Uh-huh. La historia es en un pueblo mallorquín. Ana y Marina son dos hermanas que fueron separadas en la adolescencia y se encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Son dos mujeres con vidas muy diferentes. Ana apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Y Marina viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, las dos tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar los daños perdidos. Estaba basada en la novela de Cristina Campos. Uh-huh. Y bueno, está interpretada por Elia Galera, Eva Martín. Esta es una película, yo aviso, hay que llevarse el Kleenex, esas cosas.
Bueno, pues oye, es lo que toca. Vamos con más, Way Down.
Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
¿Por qué cree que haría algo así?
Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema.
Way Down, que traducido más o menos sería camino hacia abajo, bueno.
Sí, algo así.
Bajos fondos.
Vamos. Bueno, pues nadie ha podido robar el Banco de España. Bueno, pues lo iban los de la Casa de Papel.
Sí, eso te iba a decir yo. No una, sino dos.
Sí. Además, bueno, pues es absolutamente inexpugnable. No hay planos ni datos de qué clase de ingeniería se utilizó hace más de 100 años para construir la cámara acorazada. Pero tiene este auténtico misterio, no asusta a Tom Johnson, el brillante ingeniero y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo descubrir el secreto para acceder a su interior. El objetivo será un pequeño tesoro depositado en el banco tan solo durante 10 días. Es el tesoro de Sir Francis Drake. Y claro, por eso los británicos tienen tanto interés en llevárselo. Bueno, pues en 10 días Tom y su equipo tendrán que descubrir el secreto de la caja, montar un plan, preparar el asalto y que encima le salga bien, ¿no?
Bueno, encima rápido.
Sí, sí. La fuga tras el golpe coincide con la esperada final del Mundial de Fútbol, ¿adivina de cuál? El de Sudáfrica, claro.
Iba a decir el de España, pues claro.
Sí, claro, sí, sí.
Ese es.
Ese es el que nos interesa, vamos. Que enfrenta a España y a Holanda y que reunirá a cientos de miles de aficionados a las puertas del mismísimo Banco de España. Claro, mejor fecha no se puede escoger. En fin, bueno, pues la película es de Jaume Balagueró, dirigida por él, el de la saga de Rec, Mientras duermen. Y bueno, ya sabemos que la están comparando ya con La Casa de Papel, es inevitable. Pero por cierto, que dice Jaume Balagueró que cuando él recibió el encargo hace 7 años, la serie ni existía.
Bueno.
Pero bueno, oye, estos años, los de La Casa de Papel han llegado antes, han espabilado más. Bueno, en el reparto encontramos a Freddie Highmore, el de Good Doctor,
sí,
que además habla español que se mata porque ha vivido aquí. O sea,
sí, en Galicia.
Astrid Berges Frisbee, Sam Riley, Lian Cunningham, de Juego de Tronos, uh-huh, en Davos. Y en la parte española nos encontramos a Luis Tosar, José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava.
Madre mía, repartazo. Vamos con más, el rey de todo el mundo.
Qué duro es nuestro pasado, lleno de muerte y de violencia. ¿Qué quieres de mí, Manuel?
Hermoso Whipping.
Bueno, la música maravillosa. Bueno, es una nueva comedia musical, documental de Carlos Saura, ¿no? Uh-huh. Que hace estas cosas, las hace muy bien. Y
¿también
él
se pudo ver en Seminci?
Sí, uh-huh, pasó, es fuera de concurso. Fue la última película que vimos, uh-huh, nada más. Así que en él se retoma la tradición folclórica de la música y el baile de México y recupera esa conexión entre España y México que existía en los 60-70, pero esta vez con versiones nuevas y modernas. A mí, bueno, la fotografía de Vittorio Storaro, que se llevó La Espiga de Nor, bueno, ese señor no hay nada que decir, es maravilloso y punto. Y lo que pasa es que a mí la parte de ficción me resultó más floja, sí, que me pareció más interesante la parte musical.
Bueno, pues
pero bueno, pero es una delicia para los oídos y para la vista.
Pues suficiente. Cerramos con cine español. Cuidado con lo que deseas.
Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa?
Estoy un poquito estresado con el trabajo, con los niños.
Tenemos muchos días de vacaciones.
Demasiados. Con Tamara no estoy pasando la mejor época.
Era por aquí, por la derecha, era por aquí.
Ay, era
eso de que
ahí,
tenemos demasiados días de vacaciones, no estoy de acuerdo, ¿eh?
No, yo tampoco. Bueno, serán los niños, nosotros no.
Comedia, drama. Me suenan las voces. Dani,
sí,
Rovira, claro.
Sí, Dani Rovira, José Sacristán, Cecilia Suárez. Bueno, ha llegado la Navidad. Y Miguel y Laura deciden pasar las vacaciones de invierno con sus hijos pequeños en una cabaña en medio de la montaña. Este año el abuelo Benigno, quien posee un cierto talento místico, pues no puede pasar los festejos junto a su familia. Sin embargo, sus traviesos nietos se llevarán consigo un objeto muy preciado que es suyo, que es la bola mágica.
Anda.
Y los niños comenzarán a usar el artilugio, dando vida a unos muñecos de nieve que acabarán sembrando el caos allá por donde pasen. Bueno, esta película está dirigida por Fernando Colomo y es una comedia muy, muy, muy familiar, uh-huh, para los peques.
Bueno, pues oye, para ir al cine en familia. Y empezamos ese viaje en torno al mundo que nos encanta, Tildeth.
Feliz aniversario, amor. Las cosas van mal entre nosotros y lo siento. Sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo.
Te quiero con todo mi corazón. Hasta que la muerte nos separe.
¡Socorro!
¡Ah! Iba a decir Sacó el Clines, pero ya no sé.
No.
¿Me ha despistado?
Es de terror.
Vaya.
Bueno, terror, suspense. Vamos a ver. Tras una cena romántica en su alejada casa del lago, pues Emma se despierta esposada a su difunto esposo.
Ah, qué bien.
Aterrorizada y aislada en pleno invierno, pues deberá escapar de las garras de unos asesinos a sueldo para esquivar el ingenioso plan de venganza de su recién fallecido marido.
¡La leche!
Sí, sí. Tiene su miga esto.
No, desde luego que sí, pa' que la quiera. Vamos con más, además con una cinta de rabiosísima actualidad, Cuestión de Derechos.
Creo que me he metido en un lío.
Independientemente de la decisión que Emma tome, también cambiaría tu vida. Podrías tener que renunciar a jugar al fútbol.
No le dejes que decida por ti. Es tu decisión.
¿Crees que deberíamos pensar en casarnos?
Hay otra opción.
Es una persona, ¿eh?
Dijiste que me apoyarías.
Y te apoyo, pero no consiento el asesinato.
No me digas qué puedo hacer y qué.
Ya se pueden imaginar todos nuestros oyentes de lo que estamos hablando.
Sí, del aborto. Uh-huh. La historia se centra en Emma Stein, una chica soltera embarazada a la que su madre le aconsejó que se hiciera un aborto, y a pesar de la objeción del joven que la deja embarazada, pues bueno, ella decide seguir adelante. Cuando Ethan, que es su pareja, y su familia presentan una demanda en nombre del derecho de niño a la vida, uh-huh, el drama se intensifica cuando la madre de Emma se pone en contacto con los medios para acreditar al chico y a su familia. Ahora el tribunal tiene que decidir si el niño en el útero de Emma es una persona o no, y si es así, si está dotado de esos derechos inalienables a hombres y mujeres.
Pues oye, de esas cintas que hay que ver, sin duda. Y vamos con un biopic, homenaje francesa, Eiffel.
Es fea.
Puede llegar hasta los 200 metros.
El obelisco de Washington mide 169 metros.
Entonces será la más alta.
¿Quién es usted?
Gustav Eiffel. ¿Ha reconsiderado la exposición universal?
Bueno, eso de fe a mí me encanta. Sí, muy bonita, por Dios. Sí. La Torre Eiffel.
Sí, sí, con Romain Duris. O sea que nada, es una película, es un poco biopic, que ya cuenta cómo tras terminar su colaboración en los trabajos de la Estatua de la Libertad, pues Gustav Eiffel pues, se encuentra en la cima de su carrera. Y el gobierno francés quiere que cree algo espectacular para la Exposición Universal de 1889 en París. Pero el arquitecto solo está interesado en el proyecto metropolitano. Todo cambia cuando se cruza con su amor juvenil. Su relación prohibida lo inspira a cambiar el horizonte de París para siempre. Y tanto. Además,
y tanto, porque de la Expo pasamos ya a una imagen más que obligada cada vez que uno visita París. Vamos con más, con la vida secreta de los árboles.
Las hayas de kilómetros a la redonda se han puesto de acuerdo y han florecido a la vez. El árbol madre une sus raíces a las de los pequeños y los alimenta, casi como si los amamantara.
Es muy sugerente.
Sí, este documental está basado en la novela homónima de Peter Bolheven, que narra la experiencia de este autor como guarda forestal durante muchos años, en su tesis que explica y asegura cómo los árboles pueden comunicarse entre sí, desde su propio cuidado y mantenimiento, así como el de aquellas plantas que les rodean. Bueno, pues tienen mucho trabajo los árboles últimamente.
Tiene miga. Sí, la verdad es que sí. Y ya estamos llegando casi al final. Vamos con Cuidando al Sol.
¡Papá! No va a volver. Cállate, él sí va a volver.
¿A dónde nos transporta este
a
acento?
A Bolivia. Lucía es una niña de 10 años que vive con su familia en la Isla del Sol, en medio del lago Titicaca. Y Lucía ve partir a su padre un día, lago adentro, y desde ese momento afronta su día a día una nueva realidad teñida por la constante espera de su retorno, ¿no? Poco a poco la mente de Lucía va diluyendo los recuerdos de su padre, mitificándolo y mezclándolo con las leyendas que se cuentan a las turistas que visitan el pueblo. Y cuando llega el momento, Lucía no reconoce al hombre que regresa, al padre que vio partir. Entonces ella tiene que partir en búsqueda de aquello que le impulsa a encender su propia luz.
Tremendo. Y no podía faltar la animación esta vez con My Hero Academia, Misión Mundial de Héroes.
Su nombre real es Izuku Midoriya. Está en busca y captura en todo el país.
Las carreteras se colapsan rápidamente.
Que los héroes que estaban en espera entren ya en acción.
¿Midoriya? ¿Se puede saber qué has hecho?
Pues, siendo animación y asiática, puede salir por cualquier lado.
Sí. Una organización criminal conocida como Human Eyes pretende destruir a los poseedores de dones de todo el planeta. Y para tratar de salvar a la población de unas bombas que han ocultado por todo el mundo, se organiza una selección de héroes. Human Eyes lanza una declaración al mundo y da un límite de 2 horas. Ahora el futuro del mundo y de los héroes está en manos de estos protagonistas.
Bueno, pues
así
oye,
que para los que les gusta el anime japonés, ya tienen películas este fin de semana.
Y no quiero despedirte de estos estrenos de cartelera sin antes hablar de un aniversario, ¿no?
Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años crees que han pasado de Harry Potter y la Piedra Filosofal?
Pues unos cuantos. Porque yo crecí con ellos. Más
bueno,
de 10, sí, ¿no?
Más de 10, 20 años. Que es que yo es decía, nada. Dios mío, 20 años ya han pasado de Harry Potter, la primera.
Bueno, pues habrá que verla.
Hombre, yo ya la vi en pantalla grande. O sea que...
Yo también.
Pero
luego la hemos
hay
visto
nuevas
en casa.
A ver, que hace 20 años han pasado muchos años, entonces hay generaciones nuevas que no la han visto. Uh-huh. Y vale, sí, seguro que en la tele la han visto porque la han pasado un montón de veces.
Sí.
Pero no hay nada como la pantalla grande.
Pues nada, oye, habrá que ir a verla, a disfrutar con Harry Potter y la Piedra Filosofal en su 20 aniversario. Natalia Viloria, nos despedimos precisamente escuchando a nuestro queridísimo Harry Potter, Hermione, Ron, madre mía. Natalia, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Los muros de un mágico castillo.
Bienvenidos a
Y nos despedimos también de ti. Ahora llega Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.